SER Podcast. Japón está de moda. Se ha convertido en una de las mayores tendencias turísticas y culturales en nuestro país. Su influencia se nota en la cocina, los viajes a Tokio, Kioto, la moda urbana y en la afición por los bonsáis. Y aquí me quedo, porque en España hay más de 90 clubes y asociaciones dedicados a este arte japonés. Hoy vamos a visitar una de esas asociaciones, pero antes escuchamos a nuestro compañero Javier Ruiz Martínez, periodista de la SER, especializado en ciencia y tecnología, al que le hemos pedido
que os contara en qué me gasto el dinero, y bueno, pues me lo gasto en esto, en comprar abonos, en comprar tipos de tierra. Los bonsáis son muy especiales también para eso, hay que regularles mucho los drenajes de agua y hace falta, por ejemplo, tierra volcánica, distintos sustratos que se utilizan para que el bonsái crezca mejor. También te gastas mucho dinero, por ejemplo, en macetas y, por supuesto, en las plantas. Yo, de momento, no compro bonsáis carísimos, pero los hay. Yo lo que estoy haciendo es aprendiendo desde cero, es decir, comprando plantones pequeños, engordándolos, dándoles forma. Un bonsai, un plantón, por ejemplo, de arce japonés, te puede costar 10, 15, 20 euros. Me gasto el menor dinero posible, que es del que dispongo. En todo caso, es una auténtica delicia estar aquí y ver toda la colección. Y cualquier día que queráis, pues estáis invitados a verla a mi casa.
Su casa está en Murcia, nos quedaremos más cerca. Nos hemos acercado a la Asociación Bonsáis Mirasierra, donde nos reunimos con algunos de los socios. Empezamos a conversar con Juan Carlos, uno de los veteranos, que nos dice: hay tantas aproximaciones al bonsái como personas que se aproximan.
Es decir, tú puedes gastar lo mínimo y un presupuesto mínimo y tener una colección decente. También es verdad que puedes tener una colección impresionante a base de tener muchísimo dinero. Es eso, hay tantas aproximaciones, yo diría que como personas hay.
¿Tú por qué te aproximaste a los bonsáis?
Porque siempre me ha gustado en general las plantas, y un día en un vivero me llamó mucho la atención un árbol y dije, pues vamos a ver cómo es esto.
Desde entonces han pasado más de 30 años y Juan Carlos acumula una colección de unos 80 árboles. Antes, nos sigue contando,
Era una afición muy elitista. Aquí durante mucho tiempo, por ejemplo, en verano nos traían árboles y la gente venía con mucho orgullo con los árboles en función de lo que le habían costado. Y en las revistas de la época, que ya empezó a haber revistas pues por los años 90, pues veías bonsáis que se ponían a la venta con unos precios que hoy nos parecerían absolutamente desorbitados. Luego, digamos que se democratizó bastante. Ahora yo diría que estamos otra vez en un ascendente de precios. Pero yo no hablaría de los árboles en sí ya más o menos terminados y que tienen un valor, sino cómo puede uno empezar con árboles que realmente pueden ser material de vivero y que es lo que realmente, bueno, pues la gente que viene aquí, la mayor parte de los casos, se interesa.
Para el que quiera empezar, la recomendación es que se compre un arbusto duro y resistente a prueba de errores. Consejo que ha seguido Nieves, alumna de estos cursos que ofrece esta asociación, y es que su hermano le regaló un olivo que acabó muriendo pese a su continuo riego. Así que
un día vine y me apunté a una de las clases. Llevo 2 años. Todavía estoy muy verde, muy verde, muy verde. Ellos vienen y empiezan a podar el árbol, que dices que me lo mata. De hecho, un olivo este año que lo dejamos sin una sola hoja, y lo primero que me ha preguntado ha sido: ¿qué tal tu olivo? Digo, está plagado de hojas. Y luego hay mucha convivencia, te ayudan muchísimo, y sobre todo por mi trabajo, a mí esto me viene de cine. O sea, se me olvida todo lo que hay en el mundo.
¿A qué te dedicas?
Farmacéutica.
Es verdad que te chupa mucho tiempo, pero bueno, pues tienen más o menos árboles.
¿Qué es lo primero que te enseñan cuando te apuntas a un curso aquí?
Pues mira, la primera de lo que me enseñaron fue, me pusieron un preárbol, fue a sacarlo de la maceta, a escarbar para encontrar las raíces, a ver si qué es lo que había ahí detrás de esa maceta. Empiezas a ver herramientas que no has visto en tu vida. Me llamó la atención que me dicen: lo mejor, un palillo chino para escarbar en la tierra.
Un palillo, herramienta elemental y fundamental, pero hay otras muchas. Le pregunto a Juan María cuál es imprescindible.
Esta es la herramienta que está claro lo que es.
Unas tijeras.
Unas tijeras como si fuera una peluquería. Y con el filo muy afilado, porque esta es la tijera de podar ramas. Esta es la primera herramienta que tenemos que tener. Y la segunda es esta otra, que también es una tijera, pero mucho más corta y sin embargo con un mango mucho más fuerte, porque esta es una tijera de raíces. Tercera herramienta más importante es esta que le llamamos por su nombre japonés, que es kuikiri, que es como una tenaza para cortar ramas. Aparte de estas que hemos hablado,
sí,
es necesario esto que es un cortalambres y esto que son unos alicates. Con eso empiezas, porque la siguiente herramienta muy importante es esta que hay aquí, que tiene César, que es un palillo chino.
De nuevo el palillo chino, que sirve para expurgar la tierra, limpiar las raíces o meterte entre las ramas. Es muy barato, pero muy importante. Y me acerco a Santiago, uno de los profesores que está trabajando en un pino de gran belleza. Desalambrando, me dice, y le pregunto por las clases.
Lo primero, el primer año, lo importante es cultivar. Enseñarles que el abono es una de las cosas más importantes y que luego, dependiendo de las condiciones que tú tengas de cultivo, pues tienes que tener una especie u otra. Luego, claro, cada árbol es diferente. Lo que intentamos es traspasar ese conocimiento que tenemos nosotros de las diferentes especies para que ellos poco a poco pues puedan enamorarse de este arte.
Y hablamos de edades. Siempre he creído que era importante los bonsáis. Pregunto por la del pino que tiene delante.
Esto es un yamadori, ¿vale? Los yamadoris son árboles que se sacan de la tierra. Entonces este, pues no sé, a lo mejor tendrá 35 o 40 años, no te puedo decir. Quizás más, quizás menos, Juan Carlos.
A ver, lo importante en un bonsái no es los años que tenga, sino que al contrario de las personas son los años que parece que tiene. Y sí, se trata de que el árbol parezca lo más viejo posible. Este árbol a lo mejor podría tener, qué sé yo, 20 años, pero se trata de que parezca que tenga 50 o 60, y si logramos que parezca que tiene 100, pues evidentemente muchísimo mejor. Es decir, se trata de que la corteza esté craquelada para que dé ese aspecto de vejez, que el ápice no esté en punta. Es verdad que cuando uno ve bonsáis comerciales, al lado de la etiqueta pone 12 años, 15 años, 8 años, pero es una manera simplemente de clasificar los árboles en función del precio que cobra.
Pero más allá de la edad, del dinero que nos gastemos, del tiempo que dediquemos a esta afición, un bonsái es, en palabras de Juan María, tres cosas. Es jardinería, es arquitectura o escultura y filosofía zen, filosofía oriental. Y me cuenta esto sentado frente a un olivo esculpido, equilibrado, bellísimo.
Es un ullastre. Los ullastres son olivos salvajes, normalmente abundan en Baleares y tienen una desventaja, que es que no dan aceitunas. Pero nosotros no buscamos aceitunas, nosotros buscamos la belleza. El bonsái es, dentro de la belleza, equilibrio. Casi siempre buscamos árboles con hoja pequeña. Una pregunta habitual: ¿cualquier árbol puede ser un bonsái? Pues cualquier árbol puede ser un bonsái, pero no se nos ocurre, por ejemplo, hacer un castaño, porque es imposible reducir la hoja del castaño.
Vamos acabando. Antes, César nos guía en un recorrido por el jardín, un paseo entre bonsáis, alguno, como este granado, con historia.
Este granado viene de Irak. Yo soy periodista y estuve en Bagdad durante la guerra Irán-Irak en los años 80 y en la primera guerra del Golfo. Y allí me encontré con una española que vivía casada con un dentista iraquí, muy aislada, muy sola y muy triste, porque en un misil iraní su hijo resultó herido y quedó con la cabeza mal. Y entonces ella me dio un regalo que tenía allí en el jardín, que era una esqueja de granado. Y desde entonces, esto fue en el año 89, 90, yo lo conservo. Este es un hijo.
Tenemos hayas.
Este, por ejemplo, es el árbol que llaman de los escudos, el ginkgo biloba, que es uno de los árboles que se creía extinto y que, bueno, a mediados del siglo pasado se encontró en China. Otra de las especies también muy bonitas son los arces. ¿Ves? Ahí tienes tres membrillos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.